volviendo vuelo. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a las amigas y amigos que nos están escuchando. Hoy comienza el curso escolar en Cuba.
Ajá.
La locura de curso escolar sin maestro, con uniforme, de tallas grandes. Colas enormes para comprar los uniformes, sí. Pero en fin, éxitos a todos esos niños.
La falta de maestros en las aulas también. Uh-huh.
Es lo único que les podemos decir, que tengan muchos éxitos en este nuevo curso escolar que comienza.
Claro, no, pero también es bueno para los niños porque están en una rutina.
Sí, también.
Y eso les viene bien, yo creo que a las mamás también, que a veces les hace la vida... O sea, yo sé que tienen la dificultad en prepararlos para... No, con todas las cosas que uh-huh. necesitan para la escuela... Pero al mismo tiempo le da a las mamás un poquito también de esa estructura que necesitan para ellas pues poder o ir al trabajo, o ir a resolver lo que tengan que resolver. Así que
lo que pasa es que se arranca hoy con mucha frustración.
Pues claro, sí. Yo entiendo.
Los muchachos a veces no perciben lo que está pasando porque están con la alegría de volver al colegio.
No saben nada.
O van por primera vez a clase. Pero las madres... que si los uniformes les ha costado mucho, que si no consiguieron entonces el más grande, la talla para el uniforme que lo necesitaba, sí. Que si le faltó dinero para comprar una mochila esta, y deja eso en segundo plano.
Claro.
Las que se están preguntando, ¿esta semana que entera le podré dar desayuno a mis muchachos? O a mis muchachos. Es de verdad, es de mucha frustración. Yo me quito el sombrero ante las madres cubanas, y en un día como hoy más.
Bueno, buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Muy buenos días aquí, ya tú sabes, arrancando con el martes, que casi es miércoles. Sin ciclón.
Sí, se están formando 6.
Ay, chica.
Sí, pero no era.
Pero bien lejos, pero no por allá. Por
sí, está bien, pero que se
creo
forme.
Creo que por Seychelles, por África. No, niña.
No van a llegar a ningún lado. Solo son pequeñas formaciones.
Bueno, nuestro técnico de audio... es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Y quiero comenzar con los correos electrónicos porque nos llegaron 4. Nos escribió nuestro amigo Nelson diciendo: saludos a todos. Quiero agradecer a todos los oyentes y al colectivo del programa por sus deseos hacia mi persona y decirles que salí bien en el examen con el máximo de puntos.
¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades!
Él dice: salí bien en el examen con el máximo de puntos. Gracias a todos por sus fuerzas y apoyos y por sus oraciones para conmigo. Besos de Nelson.
¡Ay, Nelson, es que bueno. Te lo mereces!
Y nosotros sabemos que tú sacaste ese máximo de puntos por tu inteligencia, por tu esfuerzo, por tus estudios, por el tiempo que le has dedicado a tu carrera. Así que felicidades, Nelson. Tú sabes que a mí me encanta. Yo me quiero invitar a la graduación de Nelson.
Debe ser por todo lo alto.
¿Verdad? Sí. Bueno, estaremos en su graduación en pensamiento, y en alma. Bueno, nos escribió nuestra amiga Estela. Dice: hermanas, aquí no ha llovido nada.
Ay, con la sequía ya, que hay por Cuba. Sí, esperábamos que les cayera algo.
En Los Pinos, creo que es que está.
Ella vive en Vanes.
En Vanes.
Sí. Ese es Holguín.
Dice: me han detenido y me tienen sitiado por reclamar el agua. Le pongo carteles, le riego octavilla y le echo marcha. Entonces vienen en un carro pipa y nos echa agua la seguridad y la policía. Me ha ofendido verbalmente a mi hijastro por nada. También le dieron. Eso es lo que está sucediendo aquí en Los Pinos. Así que, bueno, tiene una situación bastante, Bastante difícil. Nos escribió nuestro amigo Félix y dice, hola, feliz lunes a todos. Él escribió ayer. Después del programa ayer y a todas. Dijo que sí pudo escuchar el programa bien ayer, aunque a veces la señal se va, pero viene rápido. Parece que el agua mojó un poco las antenas de interferencia. Dice, cuando no se escucha el radio, le conecto hasta la cinta de la antena del televisor. Sobre el tema de hoy, o sea, quiere decir ayer, aunque está muy bueno, a propósito del inicio de curso, a mí no me gusta la matemática. Lo mío es las letras, la historia, español, geografía, pero matemática no me gusta para nada.
Ay, estamos en la misma. A mí me pasaba en la escuela lo mismo.
Bueno, dice, para el ingreso a la universidad tengo que hacer una prueba de matemáticas. Uh-huh. Ya estudiaré para eso y me guste o no, tengo que aprobarla. Pues sí, Félix, sí. Búscate a alguien que te pueda dar una mano con eso si es necesario. Alguien que haya tomado la prueba y esté familiarizada, que sepa el material que viene y se pueda sentar contigo a repasarla, a lo que sea. Tú, o sea, que no, que eso no sea la razón por la que no entras a la universidad. Y bueno, con pensamiento positivo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Dice, bueno, un abrazo para todas ustedes y para todos los que están escuchando el programa, para Yaimel y para todos los que hacen posible que exista Radio Martí. Y lo firma nuestro queridísimo amigo Félix. Y nos escribió también Esperanza desde Villa Clara. Dice, hola, me había perdido, pero no estaba en casa y no pude oír el programa de los colores, por lo que no sé sacar mi número. Bueno, déjame ver si te lo podemos sacar de nuevo, Esperanza, y quizás mandarte la información por correo electrónico. Déjame ver cómo lo hacemos, porque es que Hilda ya ha dado los colores dos veces, así que ya veremos cómo solucionamos este asuntito. Ok, pero bueno, un abrazo, Esperanza, y gracias por tu correo electrónico. Bueno, hablemos de una mujer importante. Vamos a hablar de Eileen Ford. Eileen Ford fue la fundadora de lo que fue la primera agencia de modelos del mundo. Y si yo no me equivoco, esa agencia todavía existe.
Sí existe. Ella murió el año pasado con 92 años.
92, dime tú.
Sí. Fue la primera agencia de modelos del mundo. Dicen que ella no tenía solo un buen ojo a la hora de encontrar chicas que pudieran convertirse en grandes supermodelos, sino que también tenía la actitud y ganas de que estas mujeres fueran realmente valoradas. Y entonces, junto a su marido Jerry Ford, ella fundó un imperio dentro de la industria de la moda, y es un negocio que luego fue replicado en casi todos los países. Su primera agencia se llamó, o se llama todavía, Ford Modeling Agency. Como les dije, murió el año pasado y su carrera comenzó en los años 40. Ella intentó ser modelo, pero cuando vio que no podía, pues entonces decidió crear esta firma. Mira, ella empezó a representar a dos amigas que le pagaban $65 al mes para que ella ejerciera de secretaria y agente de estas dos amigas que querían ser modelo. Y su proyecto inicial era ofrecer condiciones dignas a los modelos, a las modelos, y que se les pagase al finalizar un trabajo, no un año después, porque en aquel tiempo era así. No se les pagaba cuando hacían el trabajo, sino que les daban una paga anual. Y estas mujeres pasaban muchísimo trabajo.
Anual, figura.
Anual, imagínate tú. Ella demostró que el negocio del modeling podía ser serio y rentable. Así que le propuso a su esposo Jerry una idea revolucionaria. Vamos a ocuparnos de estas chicas, vamos a ser sus intermediarias de cara a los anunciantes y vamos a pagarles con antelación, con una comisión del 10% sobre la modelo y otro 10% sobre la firma que las contrataba. En pocos meses la estructura del negocio se asentó. Jerry se sumó entonces cuando nació el primer hijo de la pareja y empezaron representando a 12 modelos en una pequeña oficina en la calle 50 de Manhattan, fíjense. Él fue un visionario de los contratos en el mundo de la moda. Lauren Hunter, en aquel tiempo una modelo muy famosa, firmó un contrato de $200,000 en el año 73.
En Cuba tan mal que hablan de los intermediarios.
Así mismo, pero fíjate. ¿Eh?
Sí. Es el mejor contrato. Loren Houghton era famosa, ¿tú sabes por qué? Porque tenía
esto que se le
un
llama
espacio como entre los dos dientes.
Eso tiene un nombre.
Ay, yo no sé cómo.
Pero yo no me acuerdo, nunca me acuerdo.
Pero esa fue la primera vez que era una modelo que tenía algo que se consideraba un desperfecto.
Así mismo. Bueno, pues fue el mejor contrato de aquella época, en el año 73. Desde que la agencia comenzó a despegar, Helen apartaba a las chicas, según ellas, de hombres predadores que acechaban en cada esquina del negocio, desde fotógrafos lascivos a clientes que buscaban favores extras. Tal era su preocupación que su casa se transformó en una academia donde se alojaban las jóvenes modelos que llegaban a Nueva York. Recibían clases de protocolo, de gestos, de modales, bajo unas reglas y horarios muy estrictos. Todas las chicas decían lo mismo. Da igual lo dominantes y vigilantes que sean nuestras madres. Ella es peor. Era peor que las mamás de estas muchachas. No las dejaba salir y les tenía un control férreo. Dice, ella decía esto: no quiero tener que decirle a una madre que no sé dónde está su hija a las 2 de la mañana. Es decir, que las tenía ahí. Tuvo en su agencia de modelaje a Naomi Campbell, Elle Macpherson, Sharon Stone, Kim Basinger, Melanie Griffith, Nati Abascal e incluso Jane Fonda. Así que fíjate a quienes lanzó al estrellato. Ella viajaba 4 veces al año a Londres, París y Escandinavia en busca de nuevas chicas para su fábrica de estrellas. Comenzaron las críticas. Comenzaron a decir que ella solo quería modelos muy altas, rubias y con los ojos grandes y muy azules. Pero ella no. Mira, imagínate que tuvo a Naomi Campbell entre, uh-huh, entre sus modelos y no la Eva, de ébano, la diosa de ébano, como les dicen. Así que tampoco vacilaba cuando le decía a una joven que estaba gorda. A esta sombra en el negocio se sumó en los 70 la aparición de nuevas agencias. Una amenaza que obligó a los Ford a representar a niños y modelos de tallas grandes. Ellos comenzaron a representar a modelos de tallas grandes. Fíjate, no se quedó en las maniquíes esas perfectas, flaquitas y de ojos azules y verdes, no. Ahí comenzó entonces, dicen, la Guerra Fría entre las agencias de modelos estadounidenses durante los años 80. Un enfrentamiento que Cindy Crawford contará próximamente en una serie de televisión que va a salir y que ella está produciendo con la ayuda de Robin Beese, el director de Los Juegos del Hambre. Así que esa serie va a salir muy pronto y va a estar contando sobre esta agencia que fundó esta mujer, Helen Ford. Pese a la dura crítica y competencia, Ford siguió adelante. El año pasado, como les dije, falleció a los 92 años. Le dejó la agencia, el legado, a su hija Katie Ford. Y se está representando ahora a jóvenes promesas como Ashley Wall, Kyla Scott, Channing Tatum, que es muy bonita también. Y cuando murió, pues la diosa de ébano, Naomi Campbell, escribió: mi madre y yo siempre sentiremos eterna gratitud hacia ella y hacia su familia. Eterno respeto, fuiste una empresaria maravillosa, una mentora y una madre para mí. Así que fíjate, crear una agencia de modelaje en aquellos años tan difícil, fue intermediaria de estas mujeres, las ayudó a hacerse una carrera, hizo su agencia y todo el mundo feliz y contento con ella.
A ellas les convino.
Les convino.
Y a ella le convino. Por eso te decía,
también
hay personas que se dedican a esto, a buscar ser el intermediario entre una persona que está ofertando algo y gente que lo necesita.
Y era muy seria.
Y era un trabajo serio, pero en Cuba tú sabes que a eso
no lo
de ser intermediario, esta mujer se le hubiera frustrado el trabajo y muchas de estas mujeres que ella lanzó, tal vez no hubieran llegado a la cima.
Bueno, pues fue la primera agencia de modelos del mundo y logró eso, que se les pagara a las modelos antes del contrato y no al final del año como se les estaba pagando hasta ese tiempo.
Bueno, aquí en la página web de Ford Models está la solicitud, Victoria, mira, a ver.
Ah, bueno.
Quizás anotarse. Tenemos un futuro.
Ella representa tallas grandes, así que no hay problema.
No, a mí yo ponme de intermediaria.
¿De intermediaria?
Sí.
Ay, Dios mío, pues sí, pues les voy a mandar la solicitud para que ustedes...
A ver si modelamos un poco. Con 200,000 ahora en esta época.
Sí, ¿tú crees? ¿Tú crees que nos den 200,000?
Bueno, quién sabe.
te va, quizás te dan 200 mil para que no modele.
Para que no vaya más. Por eso yo quiero ser intermediaria.
Ajá, está bien, está bien.
Usted no se postule más, tome. Tome su cheque aquí.
Bueno, ya si Lauren Hutton con su imperfección, porque nosotras ¿por no podemos no? con la nuestra.
A lo mejor les gusta, a lo mejor... Mira, hay un dicho que dice que no hay mujeres feas, ¿sabes?
Solo mal vestidas.
No, solo...
Mal arregladas.
Atiéndeme, solo bellezas raras.
Bellezas raras. Uh-huh. Bueno, me gusta eso, me claro. gusta. Bueno, vamos a conversar ahora con nuestra queridísima, esta sí que es una modelo, oh. Hilda Álvarez. Mm. Buenos días, Hilda.
Buenos días, amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo están las amigas de Cuba?
Las amigas de Cuba, esperamos que estén bien.
Y usted hablando de modelaje.
Sí. Pues claro.
Las tres pueden modelar, yo las conozco bien.
¡Ay! Oye, Hilda, no sube.
La fantasía.
Yo soy intermediaria. A mí no me encaramen a estar modelando.
Bueno, pero usted puede modelar una blusa con los hombros bajos, que lo tiene muy bonito.
¡Epa!
Y entonces Exilda modela las cosas y Michelle, que son las delgadas.
Delgadas.
Son las delgadas, ustedes no son no tienen talla intermedia, ustedes son 10 o 6 o 7, ¿no? O 8, no sé.
O 9 o 10 o 8.
No. Sí, por favor, no te pongas a revelar aquí las tallas de nosotras aquí en público.
Pero tienen buena figura. Las amigas mías, las amigas de Cuba me creen porque yo nunca les miento. Tienen buena figura.
Gracias.
Ahí está,
si la tuvieran mala, yo no dijera nada. Me quedaba callada. La gente que me conoce sabe que es así. Cuando yo hablo, digo verdad. Uh-huh. Cuando voy a decir mentira, me callo. Ay, entonces ya saben.
¿Y en la revista que tú publicabas no tenías que bregar con modelo?
Claro que bregaba. Cuando yo dirigía la revista, bregaba. Yo he bregado mucho con modelo desde el año 71.
Ajá.
Sí.
Ah, bueno.
Son agradables algunas, otras muy pesadas.
Bueno, como todo en la vida.
Como todo en la vida. Uh-huh. Otras tienen muy buena figura, otras tienen malísima figura. Pero hay quien tiene muy mala figura, no tienen por donde agarrarla y sin embargo la ropa le cae sí. de maravilla.
Uh-huh.
Yo no sé qué es eso, chica.
Bueno, también tú sabes que hay modelos de cara, hay modelos de pasarela, hay modelos de mano, hay modelos de pie, hay modelos de
pierna. Hay modelos que no tienen por donde agarrarla. Son feas, son desgarbadas,
uh-huh.
Vayan... Nada, chica, y cuando le ponen la ropa.
Sí, eso se ve mucho en los desfiles.
Un poco
sí.
el pelo, la maquillan y salen, uh-huh. se ven regias.
Así
y
es.
Sin embargo, hay otras con unas figurazas divinas y no dan nada.
Uh-huh.
¿Qué será eso?
¿Sabe Dios?
Karma modélico.
No, pero es así. Hay muchachas que tienen muy buena figura, caras lindas, uh-huh. bonita piel, bonitas piernas. Y cuando salen son muertas, yo no sé, sin embargo otras flaquitas, raras, horribles, salen y hacen así
sí.
y cautivan a la gente. No sé, lo que eso, no sé, eso como son los hombres, como los hombres. Buenos tipos no dicen nada, viene un feito raro y levanta.
Así es.
Porque el hombre es como el oso.
Mientras más feo, más hermoso.
No, pero no es que sea feo, pero no es bonito, no es buen mozo, no luce bien y sin embargo levanta
sí.
cuando habla, cuando se mueve, no sé. Hay algo especial en el ser humano que no vemos, que no oímos, que no leemos, no olfateamos, pero que lo tiene.
Bueno, Hilda, nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos das el horóscopo.
Sí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Le damos los buenos días a Tony Simón, que se nos une como técnico de radio en esta segunda media hora. Comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de la escritora y promotora cultural de arte de aquí de Estados Unidos, que vivió muchos años en Francia, llamada Gertrude Stein, y dijo: todo el mundo recibe tanta información durante todo el día que pierde su sentido común. Qué bueno es eso.
Repítelo, repítelo.
Ay, Gertrude, si tú hubieras estado en Cuba, lema por aquí, lema por allá, lema en el radio, lema en la televisión. Todo el mundo recibe tanta información durante todo el día que pierde su sentido común. Uh-huh. Me encantó.
Bueno, vamos al horóscopo con Hilda Álvarez.
Aquí.
A ver.
A ver el horóscopo de hoy. Está empezando un mes, comenzando un mes. Aries. En cuestiones del amor, oigan bien, Ariana, en cuestiones del amor, habrá deseos de vivir historias poco convencionales y muy pasionales. Tengan mucho cuidado. Con personas diferentes y desinhibidas, gente que ni conocen ustedes, así que tengan cuidado. Con respecto a los negocios, cultivar una visión más realista que te permita mejorar los ingresos será muy fundamental para ti. Recuerda que frente a los problemas siempre hay una salida. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Mayra, tienes buena disposición física para enfrentarte a las cosas que te han tocado vivir, así que espero que el día de hoy sea un día muy bueno para ustedes. Sí, ponen su pensamiento positivo. Números de suerte 13, 23 y 16. 13, 23 y 16 para Aries. Tauro, flor de loto, un buen momento para potenciar su autoestima. Cree en ti misma, mejora tu vida de relación. Comienza una etapa de productividad y abundancia. Ese es para Elisita también, la abundancia. Es tiempo de hacer cosas nuevas y buscar nuevos horizontes laborales. La expresión a través de actividades relacionadas con la familia beneficiará tu estado de ánimo y te proporcionará gran bienestar y alegría. Me alegro mucho. Números de suerte 12, 38 y 27. 12, 38 y 27, los números de Tauro. Géminis, las relaciones sentimentales tenderán a ser inestables, con grandes altibajos en las emociones. Lo mejor será fortalecer la serenidad, pedirle a un Géminis que esté sereno, manteniendo una postura moderada y actuando con discreción y tolerancia con los afectos. No te inmiscuyas en los problemas de la familia, Géminis. Un día de cautela en el manejo del dinero, todo lo referido a tramitaciones, aunque positiva para planificar, aunque sea esta semana, no el futuro, esta semana nada más. Números de suerte 14, 39 y 28. 14, 39 y el 28. Cáncer. Hay nubarrones en el horizonte amoroso de los cancerianos. Las dificultades surgen cuando la tendencia es aferrarse a las viejas estructuras, resistir las nuevas experiencias. Lo pasado pasó, anímate a cambiar. Ya no vas a poder cambiar a nadie, ni a tu familia, ni a tu compañero, ni a tu enamorada, nadie. Nadie se puede cambiar, ni a tus hijos. Buena energía aplicada al plano de la profesión. Estarás enfocada o enfocada en concreto en tus avances, capaz de aceptar las realizaciones en el plano material. En lo material tienes mucho, mucho, mucho para cambiar. Cáncer, que te vaya muy bien. Números de suerte 1, 7 y el 9. El 1, el 7 y el 9. Leo, Noel y Laura, un día favorable para el amor y el romanticismo. Habrá nuevas ilusiones y enamoramiento para los que estén solos y para los que estén acompañados también, digo yo, y también alegría para quienes están en pareja. La carrera, el trabajo y la vocación serán tema clave del día. Habrá gran fortaleza personal y empuje para concretar objetivos, aunque los más ambiciosos no han llegado todavía. La salud, no tienes preocupación, no te preocupes de tu salud, que tú estás muy bien. Números de suerte, el 1, el 29 y el 24. El 1, el 29 y el 24, Virgo. El amor se manifestará en todo su esplendor, aunque deberás controlar la necesidad de controlar al otro. Respeta los espacios individuales de tu pareja. Lo de él es de él y lo tuyo es tuyo. Él tiene sus amistades, tú tienes las tuyas. Él tiene sus gustos, tú tienes los tuyos. El plano material deparará buenas nuevas. Habrá gran capacidad para llevar adelante exitosamente temas laborales y comerciales. Es un día ideal para obtener ganancias. Así que ya sabes, números de suerte 22, 34 y el 28. los números de Leo son 29, 24 y 6, que se me pasaron. Números de suerte de Leo, 29, 24 y el 6. Y los de Virgo, 29, 24, 34 y 28. 24, 34 y el 28. Libra, la simpatía y el carisma que caracteriza a los nacidos en el signo de Libra serán de gran utilidad a la hora de seducir. Podrás brillar como nunca. Ningún corazón, ninguna persona se resistirá a tu encanto si es que te decides hoy a poner en práctica la ley de la atracción. Contarás con apoyo astral frente a las dificultades económicas. Habrá buen tino y fortaleza para actuar de manera más ordenada y eficiente en cuestiones materiales. Tienes un día maravilloso, Libra, aprovéchalo. Números de suerte 13, 12 y el 4. 13, 12 y el número 4 para Libra. Escorpio, en el plano sentimental, la tendencia será sentirse tranquilo o tranquila y reflexiva. Habrá fuerte deseo de comprender la vida y las relaciones personales a un nivel más profundo y espiritual. Si tienes algún libro de autoayuda, lo puedes leer hoy, que conviene. Los mejores vientos astrales anuncian buenos ingresos y novedades que reactivarán tu economía. El estado de ánimo optimista que te acompaña hoy brindará muchas satisfacciones. Así que tienes un día, menos mal, Escorpio, te felicito. Números de suerte 7, 46 y el 28. 7, 46 y el 28. Sagitario, mi querida Maricusa, novedades placenteras para el corazón alimentan esperanzas y prontas concreciones. Con respecto al plano profesional, es un excelente momento para afinar la percepción e invertir en el futuro. Si puedes invertir en algo, en algún negocio que te proponga, aunque sea muy pequeñito, hazlo. Sagitariano, no tienes nada que perder y puedes ganar mucho. La creatividad será una herramienta excelente para nuevos proyectos. La energía vital será muy activa. Te sentirás muy fuerte físicamente. Me alegro mucho. Número de suerte 5, 30 y el 12. Para Sagitario, 5, 30 y el número 12. Capricornio, día tranquilo en lo que respecta al amor y la familia y los afectos. El interés estará centrado en la unión y la armonía en el hogar. El estado de ánimo cálido y sereno brindará numerosas satisfacciones. Buenas noticias en torno a tu economía. Cobrarás el dinero ese que te debían, que tú estabas tan preocupada, no tan preocupado, porque no te lo daban, te lo van a dar. Si no te lo dan hoy, te lo dan mañana. Números de suerte 11, 26 y 41. 11, 26 y 41. Acuario, si necesitas tomar decisiones referidas a los sentimientos, trata de ser justa en tus valoraciones de la realidad, además de apostar al amor y a la familia. Acuario está un poquito olvidado del amor en estos meses. Las obligaciones sociales derivadas de los negocios o el trabajo serán importantes para impulsar tu profesión. Oye esto, estarás en el sitio ideal en el momento preciso.
¡Ay, qué bueno!
Para Tania también. Tania, te mando ese mensaje. Estarás en el sitio ideal en el momento preciso. ¡Qué bueno! Números de suerte 6, 13 y el 3. 6, 13 y el número 3 son los números de suerte de Acuario. Piscis, mejora creciente en el escenario sentimental. Habrá estímulos poderosos para reforzar las relaciones amorosas y buenas oportunidades afectivas para los que estén solos. Hay muchos piscianos que están solos porque no se deciden a nada. Las influencias astrales también brindarán propuestas de diversión y reactivación de la vida social. El plano laboral estable y en armonía. Además que el dinero no te brindará ninguna preocupación porque lo vas a tener. Jacinto, de Nelson no digo nada porque Nelson está en otra onda. Números de suerte 11, 45 y 21. 11, 45 y 21 son los números de Piscis. Y a todos los Virgos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas, un gran abrazo de todos nosotros, que la pasen bien, que el día está precioso.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
Gracias, de nada.
Y hablamos mañana.
Sí.
Bueno, hablemos sobre otra mujer importante. El pensamiento del día fue hoy de Gertrude Stein, así que hablemos un poco sobre esta mujer, que tiene una historia muy interesante.
Sí, ella nació aquí en Estados Unidos, pero fue en Europa donde primero la gente reconoció su talento. Su obra literaria le valió ser considerada una de las grandes escritoras del siglo XX y su nombre resulta familiar a los amantes de que le gusta la pintura por el famoso retrato que le hizo de ella Picasso.
Sí.
Pero pocos saben que se trata de una escritora norteamericana que contribuyó a renovar la literatura de su país. También son pocos los que conocen el destacadísimo papel que le tocó desempeñar en la historia del arte contemporáneo, la fama de quien ella contribuyó a reformar o a revelar al mundo, oscureciendo en cierto modo todo aquel trabajo que desarrolló a su obra, a la obra de ella. La familia Stein residía en Pensilvania. Ella nació en 1847. Disfrutaban de una economía holgada y poco después de nacer ella, la familia Stein se trasladó con sus tres hijos a Europa. Visitaron Viena, París y finalmente al padre decidió volver a Estados Unidos para instalarse en California. Allí Gertrude comenzó a leer hasta convertirse en una gran lectora. La vida de los Stein transcurrió sin sobresalto hasta que murió la madre y al año después murió el padre. Gertrude tenía 18 años en esos momentos y con su hermano y su hermana se trasladaron entonces a vivir a Baltimore. Gertrude asistió a los seminarios de un famoso psicólogo norteamericano llamado William James, quien inició en los secretos de la escritura automática, la que se escribe, para que ustedes se lo sepan, sin intervención de la voluntad consciente. Mucho antes de que los surrealistas la pusieran de moda, ya Gertrude recurrió a este procedimiento en alguna de sus obras. William James se quedó muy impresionado con la inteligencia de aquella muchacha, aquella discípula, pues él la distinguió y le aconsejó que estudiara medicina y se dedicara a la investigación. Ella intentó seguir su consejo, cursó esta carrera durante 4 años, pero a medida que avanzaba en sus estudios, se dio cuenta que la medicina no era su vocación. Y aproximadamente años antes de graduarse, la abandonó para dedicarse entonces a las letras y al arte. Entonces decidió tomarse un descanso y se embarcó con su hermano rumbo a Londres. No sabía que estaba abandonando Estados Unidos para siempre. Una vez en Londres, Gertrude se pasaba los días leyendo en el Museo Británico y también comenzó a escribir. Ya desde ese momento nunca más dejaría de hacerlo. En 1913 se trasladó a París y se instaló en el número 27 de la calle Fleurus, una dirección que pronto sería famosa entre los artistas. Visitando Florencia, ella y el hermano oyeron hablar de un pintor llamado Cézanne, figúrese, en aquellos momentos era un desconocido, cuyos cuadros se hallaban tirados en la trastienda de una galería. Adquirieron primero un pequeño paisaje, luego se interesaron por los grupos de desnudos del pintor y por la acción desinteresada de Gertrude y su hermano. Los cuadros de Cézanne empezaron a ser conocidos y aumentar de valor. Lo que hablábamos ahorita, los intermediarios. Los hermanos también llegaron a la casa de los Renoir. Después que compraron dos, se interesaron y compraron dos de Gauguin, un Daumier y más tarde un retrato de mujer de Cézanne. Esta última adquisición es muy importante porque Gertrude se inspiró en ese retrato para escribir una serie de novelas cortas que tituló Tres días y tres vidas, que se publicó en 1909. Las paredes de su casa se fueron cubriendo de cuadros y ya en la exposición del Salón de Otoño, los Stein, con certero ojo crítico, descubrieron a Matisse, ese es uno de mis pintores favoritos, quien había presentado un retrato de mujer que fue las me reí de una exposición. Pero Gertrude le encantó y lo compró. Es hoy el retrato famoso de la mujer de sombrero. Apenas los Stein tocaban a un pintor con su varita mágica, este se valorizaba. Así sucedió con Matisse, que va despertando la curiosidad y el interés del público desde el momento que ya Gertrude lo compra. Ellos se hacen amigos y gracias al pintor y a esta cosa de gustarle su obra, la llevaron a su casa y empiezan con frecuencia a vivir por toda la bohemia de París. ¿Y qué hacían? Amigos también de ellos, pues iban a la casa. Un nuevo descubrimiento se suma a los anteriores. En una oscura galería, Gertrude y su hermano tropezaron con un cuadro de un tal Pablo Picasso, que les fascinó. lo compraron enseguida, invitan a la casa al desconocido pintor español con quien entablan una íntima amistad. Después de Picasso fue Breit y Juan Gris, padre del cubismo. Gertrudis es el lazo de unión entre todos ellos. Aunque no publica, sigue escribiendo y los artistas, por su parte, no dejan de apreciar la exactitud de sus observaciones. Picasso se ofrece a retratarla entonces y la escritora acepta. Nace así una de las obras más admiradas del pintor español, donde se reflejan los diversos matices de la personalidad de Gertrudis. En el 1907 comienza a vivir con una mujer, Alice B. Toklas, y nunca se separa de ella. En 1933, como homenaje a Alice, Gertrudis escribe la autobiografía de ella, de Alice B. Toklas, libro que según la autora debió de escribir Alice, pero que por pereza Alice no lo hizo.
O sea, que ellas están enterradas las dos,
sí,
una al lado de la otra en Père Lachaise, en el cementerio,
sí, porque
en París.
Ella no salió de París, ya no se fue más. De estilo irónico, la obra es una fuente de información para quienes se interesan por el arte de principios de siglo. La casa y la tertulia de los Stein se fue haciendo célebre, pero la Primera Guerra Mundial rompió ese clima y sorprendió, pues ella estaba de visita por Inglaterra, había ido a ver al matemático y filósofo Alfred North, uno de los tres genios que ella confesaba haber conocido. El segundo era Picasso y el tercero era ella misma. En cuanto pudo y se enteró que había estallado la guerra, regresó a París para contribuir al esfuerzo de la guerra. Compró un automóvil y lo transformó en ambulancia y junto a Alice recorrieron el país, auxiliando a los heridos. Esta actitud no le impide seguir escribiendo. Trabaja en una colección de poemas y en una ambiciosa novela titulada La Forja de los Norteamericanos. Al final, la guerra termina y el gobierno francés, por ese acto de valor, la condecora. Su fama, entre tanto, atrae a escritores jóvenes de América y de Europa en busca de su aliento y sus indicaciones. Así llegó a su casa, muy joven, Ernest Hemingway, y le siguen otros autores como Scott Fitzgerald. En 1934, el músico norteamericano Vigil Thompson compone una ópera con libretos de Gertrudis. Ese mismo año ella publica Retratos y Plegarias y en 1938 un libro sobre la vida de Picasso. El que quiera saber de Picasso tiene que leer ese libro. A pesar de que el público aún no la conoce, su influencia se hace sentir y los mejores escritores de Europa y Estados Unidos se declaran discípulos de ella y los pintores a quien ayudó a triunfar se convierten entonces en grandes clásicos. En las paredes de su casa colgaban varios de los cuadros más importantes de la primera mitad del siglo XX. Entonces, en plena fama, ¿qué hizo Gertrudis? Decidió retirarse de la sociedad. ¿Por qué? Porque quería terminar su obra. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ella sigue trabajando. Escribe París, Francia, en un libro que hizo en 1940, Guerra que he visto, que publicó póstumamente. Ella siguió escribiendo y solo dejó de escribir hasta su muerte, que fue en 1946, rodeada del cariño y la admiración de muchas personas, tanto en Europa como en América. Gertrudis había legado a su época y a la posteridad lo mejor de ella misma. Ha venido Gertrudis también con todo lo que estábamos hablando de la persona que se dedica a mover a otros. Porque tú sabes que en Cuba eso es muy mal visto. Dicen que tú estás sacando ganancia del trabajo de otros. Pero tú sabes lo que es haber ella llegado a un lugar y ver un cuadro de Cézanne y comprarlo porque le gustó. Después comprar otro, las amistades que venían, las amistades que tal vez estaban en el mundo de la plástica.
Pero es que esos artistas se beneficiaron del patrocinio de ella y del apoyo de
pero
ella.
Pero es la visión durante estos 50 y pico de años que se ha querido tapar la verdad y decir que no. El intermediario, ya sea de la obra de arte, de un libro, de un saco de boniato, tiene que ser el Estado.
Claro.
Entonces hay gente que, fíjate, promovió la obra, sus artistas estuvieron agradecidísimos, llegaron a ser grandes artistas, no solo en la plástica, en la literatura.
Sí.
Porque Hemingway fue a su casa a conocerla, a saber quién era ella.
Es que sacaron beneficios de eso, claro, de la labor de ella como intermediaria.
Tú sabes que la cita más famosa de Gertrude Stein es una rosa es una rosa es una, sí, rosa es una rosa, que viene de un poema de ella, que el poema es un poema que se llama La Sagrada Emily del 1913. Y la frase no es una rosa es una rosa es una, sino rosa es una rosa es una rosa es una rosa, porque Rosa es el personaje en ese poema. Pero ella después como que aceptó ese cambio, ¿no? En la frase. Y ella dice que bueno, eso simplemente quiere decir las cosas son
como son,
lo que son. Una rosa es una rosa es una rosa es una rosa.
A mí me gustaría leer la vida de ella, porque tiene frases, sí, como: si no puedes decir algo bueno de otra persona, ven a sentarte junto a mí.
Mira, me gusta ese. Ese me gusta. Y ella, otra frase de ella es: no hay ahí un ahí.
No hay ahí un ahí.
Ahí no hay, o sea, sí, there is no there, sí, there. No hay un ahí, ahí.
Lo que en inglés suena muy bonito, pero en español no hay un ahí, ahí.
No hay un ahí, ahí. Así que piénsenlo, a ver si ahí hay un ahí.
Hay algo.
Oigan otro, dice: usted es extraordinario dentro de sus límites, pero sus límites son extraordinarios.
Ay, me encanta. No, ella, de ella y de Alex Betoclas hay que leer, porque son unas mujeres súper interesantes. Pero en fin, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.